todo momento.
Nos vamos a la primera de las comunicaciones de esta mañana. Tenemos del otro lado de la línea a Claudia Varela. Ella es presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe, segunda circunscripción. Y vamos a dialogar un poco acerca de estas medidas que se desprenden del decreto de necesidad y urgencia que afectan a muchísimos sectores. Obviamente el sector de la salud, el sector farmacéutico no quedan exentos a esto. Buenos días, Claudia. Gracias por recibirnos. Alejandra Busso te saluda.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, Claudia, queríamos dialogar un poco acerca de lo que te planteábamos, ¿no?, cuando pautábamos la nota. ¿Cuáles son esas medidas puntuales que ustedes han recibido y de qué manera se aplicarán o no dentro de las posibilidades?
Primero tengo que aclarar que en la provincia de Santa Fe rige una ley provincial que es la que regula nuestro ejercicio, el ejercicio de nuestra profesión.
Bien.
Entonces, en nuestra provincia, la modificación que se hace sobre una ley nacional no regiría, seguiría rigiendo la provincial, porque en el caso de salud tiene mayor jerarquía.
Ah.
Por lo tanto, las condiciones de las farmacias, que tienen que ser propiedad de un farmacéutico, que tienen que tener al frente un farmacéutico, que los medicamentos son de venta exclusiva en la farmacia, como así otros puntos, no estaría afectada. De todos modos, no nos es indiferente que a nivel nacional la política que se esté llevando o las modificaciones tiendan a desprofesionalizar una farmacia.
Bien.
Hoy los límites, debido a la logística, a las comunicaciones, los límites no son geográficos. Todos sabemos que con un envío a domicilio podemos hacer que algo que está muy lejos esté en 48 horas en nuestras casas.
Sí.
Entonces, este cambio que hay a esta ley, que era muy parecida a la nuestra, hoy se le está cambiando de manera que ya no se necesita un farmacéutico en una farmacia. Un farmacéutico pueda estar en más de una, por lo tanto, no va a ser posible la presencia que nosotros lo consideramos la columna vertebral de nuestra profesión,
sí.
Una presencia efectiva y permanente en la farmacia del farmacéutico. Por otro lado, el medicamento en cualquier lugar, no solamente en las farmacias, que son los lugares habilitados, que pueden garantizar que ese medicamento sea un medicamento seguro, porque le garantiza la procedencia, el cuidado, el almacenamiento. Y por último, y más importante, el consejo del farmacéutico antes de que nosotros usemos un medicamento.
Exactamente. Y todo esto también, obviamente, ¿no? Hay una ley, hay una ley que lo protege, que lo avala. Lamentablemente, siempre dentro de la realidad, no suelen cumplirse algunas de estas cuestiones. Claudia, creo que quizá vamos a coincidir, vos me dirás si no, pero bueno, existen los famosos medicamentos de venta libre que uno va al kiosco, los consigue, los compra y se los administra, y que también pueden traer serios problemas. Pero, digamos, yendo puntualmente a toda esta crisis, yo, por ejemplo, desconocía esta ley que tenemos en la provincia de Santa Fe que permite justamente poder, no sé si la palabra es correcta, evadirse de algunas de las cuestiones que se plantean en el DNU, pero que también se ven afectados en cierto modo. Por ejemplo, se me ocurre el incremento del combustible, los costos de fletes, de acarreos, de las medicaciones, de las droguerías, por ejemplo, desde Rosario hacia Casilda, en este caso puntual, porque estamos hablando de la localidad desde Casilda, ¿no? Esto sí se ve impactado. Últimamente hemos tenido comentarios de personas que van a diferentes farmacias a comprar medicamentos que de un mes a otro han tenido un incremento importante. Y que también hay una cuestión con las obras sociales. No sé si la cobertura es que está cambiando, si eso sí los afecta, pero bueno, también el farmacéutico tiene que readecuar ciertos costos para poder sostenerse.
Sí, está siendo muy difícil la situación del farmacéutico, como muchos otros sectores, ¿no es cierto?, pero del farmacéutico, debido a que nosotros, los medicamentos se incrementan, se van ajustando acorde a la inflación, acorde a lo que estamos viviendo en este periodo de una inflación altísima, pero con la particularidad que nosotros lo cobramos entre 30 a 60 días.
¿Por qué pasa eso? Perdón.
Porque nosotros hoy entregamos un medicamento,
sí,
que en algunos casos cobramos un porcentaje al afiliado, en otros casos el 100% nos lo va a pagar la obra social. Nosotros eso a fin de mes entregamos esas recetas a la obra social, y las obras sociales tienen plazo de 30 a 45 días en pagarlas. 30 días es lo adecuado y por convenio. Muchas veces se retrasan y puede llegar a los 60 días el pago.
Pero cuando quedan desfasadísimos, claro.
No tiene una relación con la realidad de que lo que nosotros tenemos que volver a comprar.
Claro, y quedan desfasados, y aparte también tener que hacer ese cálculo, ese costo previo en esta situación tan de tanta incertidumbre, donde uno no sabe cuánto va a ser el porcentaje inflacionario, entonces también como que ese aumento se da un poco a ciegas.
Sí, nosotros el precio del medicamento no lo fijamos nosotros, lo fija la industria que produce. Entonces, el precio que nosotros tomamos es el precio pactado. No podemos valorar, como muchas empresas pueden hacerlo, ese desfasaje en el pago. Nosotros hoy vendemos al precio de hoy, y ese mismo precio es el que vamos a cobrar diferido.
Bien, perfecto. Y entonces, por ejemplo, un medicamento debería tener el mismo precio acordado en todas las farmacias, por lo menos dentro, sí, de la misma localidad.
No, sí, a nivel nacional los precios sugeridos son, uh-huh, los mismos.
Bien.
Los laboratorios plantean un precio, las obras sociales, ese es el precio que reconocen, el precio que está pactado. Es un precio sugerido, uniforme, en todo el territorio nacional.
Perfecto. Y después ese precio sugerido sí se puede ir adaptando de acuerdo a cada localidad o a cada farmacia.
No, todas las farmacias todas toman el mismo precio, porque es el precio que nos figuran los sistemas. De hecho, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que aumentaron los precios, y nos damos cuenta, y es porque automáticamente nuestro sistema que tenemos en la farmacia va variando los precios en relación a lo que la industria farmacéutica les manda los incrementos.
Perfecto. Con respecto, ya que está, te vamos a ir aprovechando para ir preguntándote, sabemos que estás ocupada, no te quiero retener demasiado, pero ¿cómo está la situación que preocupa muchísimo a los jubilados, la relación PAMI con el tema de las farmacias? Sabemos que, bueno, también ha habido algunas situaciones donde hay medicamentos que habían dejado de estar contemplados, que los jubilados quizá tenían que adquirir medicamentos a un costo realmente importante, y son medicaciones que uno no puede dejar de tomar. ¿Cómo se está manejando esta situación actualmente?
Bueno, con las nuevas autoridades de PAMI hemos tenido una sola reunión el 26 de diciembre, que ellos aseguraron la continuidad del convenio.
Bien.
Y la modalidad del convenio. Vemos, más allá de eso, vemos alguna noticia donde aseguran que los tratamientos especiales van a continuar con el 100, pero lo que las personas habitualmente llegan a nuestra farmacia a requerir no son los especiales. En general, es medicación aguda, o sea, cuando tiene alguna patología puntual, o crónica, que la lleva todos los meses igual.
Bien.
Cuando hablas de continuarán los tratamientos especiales, no se está refiriendo a esto. O sea, creo que todavía están estudiando el tema y no ha habido una definición.
Perfecto.
Este estudio del tema por parte de las nuevas autoridades a las farmacias nos está poniendo en una grave crisis. Ya veníamos con un precio retrasado de PAMI, porque PAMI tiene una particularidad. Tiene un precio especial. Más allá de lo que la industria sugiera, PAMI plantea los precios que va a pagar de manera unilateral. Y eso es lo que nosotros recibimos. Ese precio durante estos años, en 2018 empezó esta práctica, se han ido retrasando mucho en relación al precio real del medicamento.
Claro.
Y en esa diferencia la farmacia va perdiendo. Primero va perdiendo rentabilidad, y en estos momentos que los incrementos no están haciendo para nada acorde a lo que es la realidad del precio del medicamento y lo que es la realidad de los insumos, de la vida, ¿no?, que tenemos los farmacéuticos como todo el resto de la población,
tal cual,
hace que la farmacia, con respecto a PAMI, ya no esté más hablando de rentabilidad, sino esté hablando de cuál es el déficit de este mes.
Claro, a veces hasta te conviene decir, mira, prefiero no tener este medicamento en stock porque no lo puedo actualizar, que también es lamentable, porque uno dice, bueno, se perjudica también la gente, pero hay una realidad. Detrás de un farmacéutico hay una familia que sostener, hay empleados y familias que dependen de esa farmacia, y es como todo. Lo que pasa es que generalmente no se ve esa parte, por eso queríamos visibilizar un poco toda esta situación, toda esta crisis, porque parece que el consumidor es el que solamente se ve afectado, pero en definitiva cuando salen de la farmacia ustedes también son consumidores, son ciudadanos que también necesitan poder vivir y llegar a fin de mes.
Sí, también tenemos, o sea, pasa una relación muy especial entre el farmacéutico y su paciente.
Claro.
Una relación en donde es muy difícil negarle un medicamento porque no lo puedo comprar. Pero le pasa a los farmacéuticos hoy que muchas veces no pueden reponer lo que entregaron. Y cuando viene otra persona atrás que no tiene el medicamento, se está haciendo un gran esfuerzo hace meses de parte de la farmacia, esperando y tratando, bueno, hablo como directiva, tratando de negociar que este convenio cambie, que este convenio sea, o al menos se ajuste a la necesidad que tiene un farmacéutico, porque el comercio que involucra a la farmacia tiene necesidades de personal, de insumos, de impuestos, que hoy el convenio de PAMI no lo está cumpliendo.
Qué pelea eterna con PAMI, por Dios.
Sí, más allá de eso, el farmacéutico sigue poniendo lo mejor,
sí,
en espera de este cambio, y no dejar al paciente, porque la verdad que el nexo, sentimos que no se da vuelta y va a otro lado y es lo mismo.
Bien.
Esto que nosotros estamos hablando de la modificación de la ley nacional que plantea una farmacia sin farmacéutico, creemos que es romper todo esto.
No, eso me parece que no, a ver, me parece una locura, es como ir, no sé, al médico sin que haya médico. Es realmente descabellado.
El farmacéutico es el que está ahí para esto, para que cuando los números no le dan, no deje de atender.
Exacto.
Y para cuando un medicamento, una receta, puede tener algún error, o sea, en cuanto a la droga, el médico prescribe y ahí puede equivocarse.
Sí.
O puede no saber, muchas veces puede no saber que esa persona está usando otro medicamento que se lo dio otro médico.
Claro.
Y eso es para lo que estamos nosotros. Cuando nosotros agarramos una receta, lo que estamos mirando en esa receta, si hay una persona de determinada edad, de determinado sexo, que necesita un medicamento para esta patología. Todos esos datos están en la receta. Ahí el farmacéutico evalúa si es correcta la dispensa, o sea, la entrega del medicamento. ¿Cuántas veces hemos ido a la farmacia y a veces con enojo se va alguien sin el medicamento que vino a buscar porque algo no estaba bien? Quiero una medicación para adulto en un niño, una medicación, porque los errores valen. Y la información que tenemos concentrada desde la farmacia, a veces no la tiene el médico por esta dispersión que es de especialista.
Exactamente.
Y esta situación también, en cuanto a lo económico, el farmacéutico muchas veces, este es el momento, donde hace meses que está entregando un medicamento sin saber cuándo lo cobre, si va a poder comprar la mitad de lo que tiene.
Claro, la reposición.
Exactamente.
Tremendo. Ojalá que este uno de los puntos, ¿no? Porque decíamos lo del PAMI, como que yo no viene acostumbrado a escuchar que siempre con PAMI se reniega, ¿no? No solamente el sector de la farmacia, creo que en todos los sectores se ha renegado siempre con PAMI, y uno como que ya viene acostumbrado a escuchar estas cuestiones, las autorizaciones que no llegan, la lentitud en el sistema, etcétera. Pero a mí me parece realmente grave y que sí hay que tratar esta cuestión de la no necesidad de un farmacéutico. Coincido plenamente con lo que vos decís, con lo que vos expresás, con lo que vos planteás, porque estamos hablando nada más y nada menos que de la vida de una persona. Muchísimas gracias, Claudia, por esta comunicación. Hay tanto para poder hablar, hay tanto para poder decir, tanto para poder explicar, que nos quedaría corto el programa, digo yo, en torno a toda esta crisis que se está viviendo y muchas cuestiones que uno puede llegar a preguntar. Pero gracias por tu trabajo, por este tiempo y poder haber traído un poco de claridad a todo esto.
Bueno, gracias por llamarnos, gracias por preocuparse por nosotros, y siempre a disposición.
Gracias, hasta luego, Claudia, que tengas buen día.
Hasta luego, chao.
Así teníamos la palabra entonces de Claudia Varela. Ella es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe de la segunda circunscripción, uno de los temas más complejos, digamos. Estamos a salvo en el sentido de las medidas que se toman a partir del decreto de necesidad y urgencia, porque la provincia de Santa Fe está regida por una ley particular que entonces les permite eximirse de alguna manera de estos mandatos a nivel nacional. Pero ¿qué pasa? Hay otras cuestiones que sí pueden ser aplicables, como esto, ¿no?, del no requerir la presencia de un farmacéutico. Y seguramente más de una vez a vos te pasó el hecho de decir, bueno, mira, voy a la farmacia porque me duele la garganta, no fui al médico, y tu farmacéutico de confianza, y vos le contás qué es lo que tenés, y te hace la sugerencia. ¿Sí? Vas al médico, el médico te hizo mal la receta, tu farmacéutico entiende qué es lo que te está pidiendo, de confianza te da el medicamento, pero con la condición de que vos les hagas corregir esa receta, volvés. Adecuar la medicación, lo que ella decía, a veces los médicos pueden cometer un error, no con intención, obviamente. ¿Quién va a querer hacer eso? No hay una mala intención. Entonces el farmacéutico tiene que estar detrás de todo esto, el tema de las monodrogas, los medicamentos, las droguerías. No es fácil, son años de estudio que tienen que llevar adelante, y me parece que hay un bastardeo a la profesión, como en muchos otros, ¿no? Como en muchos otros, hay un bastardeo a la profesión, y quizá que una persona sin un título adecuado, sin haber estudiado lo suficiente, esté detrás de un lugar donde realmente está en juego la salud de una persona, es mínimo grave, ¿eh? Mínimo grave. Podemos estar de acuerdo con un montón de medidas, podemos estar en desacuerdo, pero yo creo que en esta todos vamos a coincidir que es necesaria la presencia del farmacéutico. 49 minutos pasaron ya de las 8 de la mañana, nos acercamos al servicio de noticias, te dejamos